del Cantar de los Cantares, capítulo cuarto, versículo último, 16 y 5, 1. Levántate, cierzo, ábrego, ven, soplad en mi huerto, que exhale sus aromas. Entre mi amado en su huerto y coma sus frutos exquisitos. Ya he entrado en mi huerto, hermana mía, novia. He tomado mi mirra con mi bálsamo. He comido mi miel con mi panal. He bebido mi vino con mi leche. Comed, amigos, bebed. Oh, queridos, embriagaos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, con estas palabras que acabo de citar ahora, de leer ahora, acaba este tercer poema del Cantar de los Cantares, según la Biblia de Jerusalén. De todas las Biblias, las traducciones coinciden en todo. Y me parece que es una buena, bonita forma de acabar. Viene a decir lo siguiente. Está hablando la novia. Y entonces se dirige a los aires, a los cierzos. Levántate, cierzo. Ven, ábrego. Soplad en mi huerto. Oread el huerto. Para que exhale sus aromas, sus perfumes, y que entre mi amado en este huerto oloroso y coma sus frutos exquisitos. El cierzo es el aire del norte. En mi tierra, en León, el cierzo viene siempre de Asturias y no viene con buena... con buena entraña. Siempre es el aire del norte, que es frío y arrastra nieblas, esas nieblas que se agarran a los montes, a las montañas, incluso en los días de verano ponen frío el ambiente y hay que ponerse un jersey. Viene la malicia de Asturias hacia allá. El ábrego es Africus, es el viento de África, el viento del sur. El viento aquí quizá no llegue tanto, pero hasta en Madrid muchas veces la calima, el viento del sur, trae lluvias hasta de arena, lluvias rojas. En Israel no es tanto como aquí. Sí hay un viento sur y un viento norte, pero el desierto está no más lejos, pero no es tan grande el desierto que hay por debajo de Israel. De todas formas, seguro que sienten también este aire ábrego, este aire del sur. Dice: soplad por mi huerto, oread el huerto, que el huerto se llene de sus aromas, que todas las flores sean sacudidas por vosotros para que huelan, porque va a entrar mi amado, y que entre mi amado y que pueda aspirar estos aromas y que pueda también comer de todos sus frutos. Y termina ya al final, la última estrofa de este poema, ya habla el esposo y dice: entro en mi huerto, ya he entrado en mi huerto, hermana mía, novia. He tomado mi mirra y mi bálsamo, he comido mi miel con mi panal, he bebido mi vino con mi leche. Y entonces se dirige a todos, a sus amigos, a todos. Comed, amigos, bebed, oh queridos, embriagaos. Pues bien, si nosotros hacemos una interpretación mística de estas últimas frases de este poema tercero, evidentemente tenemos que referirnos al Espíritu Santo. La novia, es decir, la hija, el alma, la iglesia, la comunidad, que he recibido tantos piropos a lo largo de todos estos días, piropos que corresponden a gracias de Dios con que la ha adornado el de arriba, cuando está llena de todas esas gracias que son los perfumes del huerto, que son los frutos del huerto, ella dice: entra, amado mío, entra en profundidad, respira estos aromas y que suceda la posesión, que suceda el encuentro y la posesión entre nosotros. Evidentemente aquí el alma está hablando pues de alturas místicas, de posesión, de matrimonio espiritual, de algo pues sublime. Y eso es nuestro, es nuestro. Es decir, si hemos vivido estos días de ejercicios, todas esas cosas que suceden en nosotros o que han sucedido en nosotros, porque nos las ha dicho el Señor a nosotros, estos ejercicios no han sido predicados para otras personas, sino para vosotras. Y naturalmente, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Y viva y eficaz quiere decir que se dirige a las personas a las que están escuchando. El Señor no pierde el tiempo. Cada palabra es como un flechazo, cada palabra es como una carta. Cada palabra es una presencia de Dios, es un don de Dios. Y mira que te ha dicho cosas bonitas. Te ha dicho que tienes los dientes blanquísimos, te ha dicho que tienes la melena como las cabras de Galaad. Te ha dicho que tu cuello es más bello que la torre de David. Te ha dicho que tus pechos son crías de gacelas. Te ha dicho tantas bellezas. Tus ojos son palomas. Todo eso te lo ha dicho. Y bien traducido, pues, significan muchas cosas en tu corazón. Significan muchas cosas en tu alma. Y esas te las puede revelar el Señor. Porque nosotros aquí hacemos un comentario, un humilde comentario de lo que puede significar el cantar de los cantares. Pero la acción de Dios reveladora, la acción del Espíritu Santo revelándote todo esto, de que se ha hablado aquí muchísimo más evidentemente que nosotros no podemos vislumbrar, todo eso es parte de tu historia. Es parte de tu gracia y es parte de tu don. Como que el Señor quisiera o te dijera: mira, ahora cuando se terminen los ejercicios, vuelve a coger el cantar de los cantares y vuelve a pasar por cada uno de los sitios donde yo te dije cosas y óralo y escúchalo y vuélvelo a pensar y a meditar para que yo te pueda ir diciendo cosas mucho más profundas, cosas mucho más profundas. Y esto pues es como una llamada al Espíritu Santo. En el fondo tú le estás diciendo al Espíritu Santo: Señor, este es mi huerto. Ven, ven a mi huerto. Y haciendo poesía, dices a los vientos: soplad, que se oree en mi interior, que se oree en mi huerto, que no quede yo ahí estancada, que no viva yo para mí, sino que me abra totalmente a todos los dones del Espíritu, que me abra totalmente. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Tú que me has dado todo esto, tú que me has dado la vida interior, tú que me has llamado a estar en esta casa, tú que me has llamado a venir aquí, tú me has llamado a la vida contemplativa, pues ven, ven, y que te regocijes dentro de mí, te regocijes en lo que suceda en mí, que será obra tuya, obra de tus dedos y obra de tus manos. Pero yo te lo agradezco porque, sencillamente, si no hubiera sido por ti, yo nunca hubiera entrado en estas cosas. Yo nunca hubiera entrado en estas dimensiones, en esta vocación, en esta gracia. El Espíritu Santo, sabéis que es el que hace en nosotros, pues nos da todos estos dones, frutos, carismas, etcétera, y ¿Qué sentido tienen todas estas cosas? Y la fe y la esperanza y la caridad, claro que es lo más importante. ¿Y qué sentido tienen? ¿Para qué valen los dones? ¿Para qué valen las virtudes teologales? ¿Sabéis para qué valen? Para encontraros con Jesucristo. Todo lo que hace el Espíritu Santo, todo lo que crea el Espíritu Santo en nosotros es para encontrarnos con Jesucristo. Con Jesucristo. Y diréis, ¿pero cómo? ¿Jesucristo es más importante que el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios y hombre. Bueno, pues mira, lo humilde que es el Espíritu Santo, que viene, aunque viene a través de Jesús, pero viene para que conozcas a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ha querido hacerse pequeño, porque Dios ha querido hacerse hombre, porque Dios ha querido hacerse semejante a ti, para que tú puedas vivir la vida de Dios de una manera humana, profundamente humana. En Jesucristo, en el hombre Jesús, Dios se ha puesto a sí mismo ojos, se ha puesto a sí mismo labios, se ha puesto a sí mismo dientes, se ha puesto a sí mismo corazón humano, se ha puesto a sí mismo brazos para abrazar y labios para besar, se ha puesto pies para caminar como tú, se ha puesto un alma, toda un alma entera y un espíritu para caminar delante de ti. Y entonces este hombre Jesús parece que, siendo un hombre, pues mire usted, aparte de que está unido sustancialmente, es decir, personalmente con la divinidad, con la segunda persona del verbo, pero mirado en cuanto hombre, solo en cuanto hombre, nos dice San Pablo que en él habita la plenitud de la divinidad. Todo el sentido del cosmos, todo el sentido de la materia, todo, absolutamente todo el sentido de la materia, viene recapitulado por Cristo, por el hombre Jesús, carne y hueso de Jesús. Es terrible pensar, como muchas veces pensamos, ¿y qué sentido tienen tantas galaxias, tantas estrellas, miles de millones de galaxias? Nosotros vivimos en una galaxia. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Es una galaxia que tiene, pues, millones y millones de soles como el nuestro. Solo nuestra galaxia. Porque hay millones y millones de galaxias en el mundo. Nuestra galaxia tiene millones de soles como el nuestro. Y quizá de planetas como el nuestro. Sabemos que hay planetas. Hasta ahora no se conoce ninguno que esté habitado. Pero el nuestro sí. El sentido de todas estas cosas es tremendo. Y la galaxia más cercana a nosotros se llama Andrómeda. Y es una galaxia también en espiral. Una tremenda galaxia que tiene todavía muchos más millones de estrellas que nuestro Sol. Mucho más que nuestra galaxia Vía Láctea. Y podemos decirnos, bueno, ¿pero en qué mundos vivimos? Es un mundo de vértigo. ¿Por qué una creación tan absolutamente inmensa que se nos sale del cerebro? Nuestro cerebro no puede entender nada de todo eso. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues la fe nos dice que el sentido de todas estas cosas es el hombre Jesús. El hombre Jesús. La carne de Jesús. ¿Y cuándo se va a ver este sentido? Cuando desaparezcan los cielos y la tierra. Porque estos cielos y esta tierra van a desaparecer, quemados por el fuego, nos dice la fe. Y en eso coinciden los científicos. Los científicos también están de acuerdo con que este mundo va a tener fin. Lo mismo que tuvo un principio, va a tener un fin. Que probablemente sea un cataclismo. Un cataclismo de condiciones, no sé, super, super trágicas, super galácticas, qué sé yo, algo inconmensurable e inimaginable para nosotros, pero con sentido, todo medido, todo perfectamente definido, Dios lo conoce todo, Dios sabe todo. Y el sentido de todas estas cosas es el hombre Jesús. Por eso, cuando estamos diciendo, ven Espíritu Santo, dame el don de inteligencia, dame el don de sabiduría y de ciencia y de consejo, yo le estoy diciendo, ven Espíritu Santo, y dame la capacidad de entender a Jesús, al hombre Jesús, lo que tú has puesto ahí en ese hombre, la plenitud de todas las cosas. Eso es inimaginable. Nosotros no nos podemos imaginar. Cuando San Juan de la Cruz comenta en su cántico espiritual todas estas cosas de las que he hablado yo, y muchas más, por supuesto, dice, no hemos dicho nada. Jesús, el hombre Jesús, tiene, dice, infinitas venas y vetas que ni todos los santos doctores de la Iglesia han podido decir ni siquiera el 5%, ni mucho menos de todo lo que es Jesús. No podemos nosotros, es inconmensurable, infinitamente superior a nosotros. Pero en nuestra humildad sí que le pedimos al Señor, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, llénanos de tus dones y de tus gracias. Porque no perdáis de vista esto, que todos los dones del Espíritu Santo y los carismas y los frutos, todo es para conocer a Jesucristo. Y la Iglesia es para Jesucristo y para conocer a Jesucristo, nos lo dice San Pablo también muy claramente. Todo es por Jesucristo, con Él y en Él, y no hay otra dimensión. No hay otra posibilidad de entrar en ninguna otra cosa. Y tú me dirás, no, es que yo la relación la tengo con el Padre, no la tengo con el Hijo. Vale, tú la relación la tienes con el Padre, pero a través del Hijo. No puedes tú tener ninguna relación con el Padre, ni ninguna relación con el Espíritu Santo en directo, sino con Él, a través del Hijo. Esto en los carismáticos, por ejemplo, pues es una enorme sorpresa. ¿Por qué? Pero que nos puede ayudar a todos. Porque es una enorme sorpresa en los carismáticos, y ha sido en mí, porque cuando uno entra en los carismáticos y le hacen la imposición de las manos y la efusión del Espíritu Santo, y lo digo porque muchas de vosotras conocéis esto, pues al principio, cuando se tiene una experiencia interior muy fuerte, siempre se dice la experiencia del Espíritu. Tengo una experiencia del Espíritu. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, nos damos cuenta de que el Espíritu va desapareciendo y lo que va apareciendo es Jesucristo, es la humanidad de Jesucristo. Y entonces nos llevamos una sorpresa, pero si miramos a la Biblia está muy bien dicho. Nos dice Jesucristo en los capítulos últimos de San Juan que el Espíritu Santo no viene a contarnos su vida, no viene a hablar de sí. Viene a hablar de Él, de Jesús. El Espíritu Santo se calla, no viene a hablarnos de Él, sino a decir quién es Jesús. Y entonces por eso va apareciendo Jesucristo en nuestra vida. Y para conocer a Jesucristo, y para entrar en Jesucristo, y para abrazar a Jesucristo, y para posesionarte de Jesucristo, y para que tengas eso de Jesucristo, el Espíritu Santo es necesario, pero te manda hacia Él, o sea, te enchufa, iba a decir, hacia Jesús. Es Jesús lo que ilumina a Él. Cuando hablo de esto siempre me acuerdo de una experiencia que tuve en la fachada de la catedral, la fachada posterior de la catedral de Segovia. Una noche había muchos cuervos por ahí que no les dejaban dormir las luces, pero estaba la fachada totalmente iluminada. Era un brillo, un rebrillo impresionante de la fachada. Estaba iluminada por unos focazos enormes que estaban detrás. Y aquello me dio a mí la imagen. Digo, mira, esto es igual que el Espíritu Santo y Jesucristo. La fachada es Jesucristo, que es lo que iluminan los focos. Pero los focos son el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no vemos la fachada. Es de noche, está oscuro, los cuervos pueden dormir tranquilamente. Y los cuervos son imagen del maligno. Así que si no tienes Espíritu Santo, estás cerca de Jesucristo, pero el demonio puede dormir muy bien a tu alrededor. Pero si tienes Espíritu Santo, si tienes luz, si tienes gracia, si tienes esos dones maravillosos del Espíritu, pues entonces ves la fachada, ves a Jesucristo. Y la vista es muy importante en las cosas del Señor, porque nos dice, cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Cuando le veamos, el ojo, es muy importante ver las cosas. Por la vista seremos semejantes a Él. Cuando Jesucristo resucitó, no le conocía a nadie, ni la Magdalena, hasta que no se les abrieron los ojos. Se les tiene que abrir los ojos. Si no, pues no puede ser. Discutía yo un día con un señor en Madrid, en una cena que se ponía muy esto, porque cuando nosotros nos muramos, no se va a condenar nadie. Digo yo, ¿y por qué? Dice él, porque cuando nos muramos veremos a Dios. Y nada más ver a Dios, ninguno será tan tonto que diga, yo no quiero ir con Dios. Y yo le dije, ¿tú crees que nada más que nos muramos veremos a Dios? Él decía, pues claro. Digo, pues yo no lo veo tan claro. ¿Con qué ojos? ¿Con los ojos de la carne naturales míos? Si con esos ojos no le ven ni los ángeles, que no están en este mundo. ¿Tú te crees que porque te mueres vas a ver a Dios? No, no lo pienses. No lo pienses. A Dios le verán los que tengan ojos para ver. Y los ojos de Dios, que son palomas, no lo olvidéis. Los ojos de Dios tienen que ver con el Espíritu Santo. Son ojos de la gracia. Los ángeles y todas las criaturas tienen una vida natural, ellos. Pero la vida en relación con Dios es sobrenatural, lo mismo que los hombres. Los ojos con los que veremos a Dios son los ojos de la gracia. Unos ojos nuevos, perfeccionados, unos ojos de otra dimensión, resucitados y vivos, pero por la gracia, por la gracia. Entonces, ¿veremos a Dios? No le verás a Dios. Y precisamente, si no tienes ojos de gracia, no le verás a Dios. Y eso será tu condenación. Tu condenación será despertar al otro mundo y no ver a Dios. Porque esa será lo más terrible, la soledad. Por eso nosotros, a lo largo de esta vida, queremos tener ojos. Queremos que se nos agudice la vista para poder ver a Jesucristo antes y después de la muerte, pero sobre todo después, pero también antes. Ver a Jesucristo, porque Jesucristo es el juicio, su vista es el juicio. Dice Santo Tomás de Aquino que todos los hombres del mundo, todos tienen que pasar ante el tribunal de Jesucristo. ¿Qué significa tribunal? Significa que de una forma o de otra, Jesucristo les hace revelación. A muchos en este mundo, pero incluso personas que nunca han oído hablar de Dios, personas que nunca han oído hablar de Jesucristo y no han tomado postura sobre Jesucristo, por ejemplo, pues en naciones paganas, dice Santo Tomás que ninguno se condenará si no es después de alguna forma de habérsele revelado a Jesucristo. Si aceptas a Jesucristo, aunque no hayas sido cristiano ni católico, ni hayas tenido religión, pero tienes un corazón capaz de aceptar a Jesucristo, tú te salvas. Si no tienes ese corazón, si el tuyo es un corazón duro, endurecido, que rechaza todo, porque es el gran pecado, pues entonces te confiamos a la misericordia de Dios, porque el camino que llevas no es bueno. Por eso, hermanas, pues que sople el viento en nuestro interior, el viento del norte y el viento del sur, que se oree nuestro espíritu para que perfume para que los aromas que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, pues sean aspirables por el Espíritu Santo, y los bendiga y los aumente y los transforme. Y llegue un día en que tú oigas en tu propio corazón que el propio Espíritu Santo y Jesucristo dicen, o mejor dicho ya, en esto casi mejor, el propio Jesús, pues diga, estoy en mi huerto, he entrado en mi huerto, me conoces, estoy contigo, yo no te abandonaré. Y entonces es cuando se entra en una relación con Jesucristo, una relación profunda de fe. Y todas tus desgracias, Jesucristo las ha pasado antes. Y puedes vivir con Él en la dimensión humana, en la que pues Él cargó con todos tus pecados, con todas tus heridas, con todas tus pobrezas, con todo lo que tienes, que si lo miras desde ti solo te condenan, pero si los miras desde Jesucristo te sanan, te salvan, te hacen una criatura nueva. Por eso, pues, déjate poseer por el Señor y deja que el Señor te diga cosas bellas. Ya he entrado en mi huerto, dice, hermana mía, novia, ya estoy contigo. Y esto con la contemplación, pues se puede ir experimentando. He tomado mi mirra con mi bálsamo. He comido mi miel con mi panal. He bebido mi vino con mi leche. Aquí están los alimentos del Mesías. La miel y la leche. El vino no, pero aquí lo añaden también. Requesón y miel. Hace dos o tres días estuve cenando en la cafetería Riesco, de aquí de este pueblo de Cangas, y nos pusieron de postre requesón con miel. Yo no puedo comer eso porque soy prediabético, pero sí comí el postre. Digo, es el alimento del Mesías, luego no me puede hacer daño. No me puede hacer daño. Estaba rico, estaba bueno, pero no es como el de mi abuela. Es una mezcla de requesón y cuajada, no es como el de mi abuela. El de mi abuela era mucho mejor. Pero bueno, imaginaos que era el de mi abuela, que no le conocéis, pero yo sí me acuerdo de él. Y nos dice eso.
¿Cómo explica usted?
Sí, sí.
¿Cómo se hace el requesón?
¿Cómo se hace el requesón? Sí, sí. Sí, mi abuela hace el requesón de una manera muy... y viene bien. ¿Sabéis cómo hace mi abuela el requesón? Pues primero se cuaja la leche. Y cuando la leche, mi abuela, un tanque así grandísimo de leche de cabra, de oveja, de vaca, porque se puede mezclar. A veces no se mezcla. Y se hace leche o queso de cabra, o queso de oveja, o queso de vaca. Pues se puede mezclar. Y entonces se cuaja la leche, queda cuajada. Entonces mi abuela sacaba el cuajo y lo colocaba en unos moldes que están ya hechos con la figura del queso. Y entonces pues eso ya es el queso que después poco a poco se va endureciendo. Pero ahí hay un elemento que sobra, que es un líquido. Y ese líquido se llama suero. El suero. Que es una cosa muy amarga, verduzca, parece cloro. Y que los hombres lo bebían. Sabe como un yogur malo, como un yogur natural peor, podrido, o por lo menos me parecía a mí. Los hombres, los mayores, bebían. Y yo de pequeño y mi primo siempre andábamos a ver si podíamos beber un vaso de... Porque si bebíamos un vaso de suero, éramos ya tíos, éramos ya hombres, ya podíamos con... Pero cogíamos, bebíamos un poco y ¡oh, un asco! Y tirábamos rápidamente el suero, la lumbre eran de esas lumbres hogar, con leña. Lo tiramos y no podíamos. Yo nunca pude con el sabor del suero. O sea que era una cosa, el suero es una cosa pequeña, fea, mala. En muchas casas ni lo bebían ni hacían nada con ello, se lo echaban a los cerdos. O sea que es muy pobre, muy pobre, muy pobre. Pues en mi casa y en otras casas todavía volvían a cocer, a hervir otra vez el suero. Es decir, la nada, la pobreza absoluta. Y cuando lo hervían, salía por arriba como una especie de capa, como una especie de espuma. Y esa espuma la recogían con una espumadera y la iban echando en un sitio, después se iba solidificando un poco. Naturalmente son cantidades pequeñas, pero eso es el requesón puro. Eso sí que sabe a requesón. Y ya el sabor es buenísimo. Quizá para comercializarlo ahora pues lo mezclan con cuajada, porque es un sabor a lo mejor muy fuerte, pero a mí eso me encantaba. Y yo, como desde pequeño he tenido estas vivencias, cuando allá por Adviento se leen mucho estas lecturas de Isaías, en las que él nos habla de los alimentos del Mesías, requesón y miel, pues yo para mí decía, claro, si es que no puede ser otra cosa. No puede ser, aunque algunas Biblias traducen cuajada, pero es requesón. Requesón y miel, no puede ser de otra forma. Es porque el requesón es una cosa de una finura absoluta. Pero daos cuenta que ha salido de la pobreza, de lo más pobre, del suero, que se tira o se echa a los cerdos. Para que veáis que esto que dice el novio aquí, he comido mi requesón, el requesón tuyo, el que has hecho tú, el que se ha hecho en tu vida. ¿Cómo se ha hecho? Pues con la obra del Espíritu Santo en ti. ¿Pero de dónde ha salido? Pues del Espíritu Santo y de tu pobreza, del Espíritu Santo y de tu suero. Y parece que no vales para nada, ¿verdad? Y te parece que eres tonta, parece que tú no vales para estas cosas, parece que tú no vales para la obra del Señor ni para nada. Pues al Señor le encanta el suelo, al Señor le encanta la pobreza, al Señor le encanta estas pobrezas para hacer su miel y para hacer su requesón. Y no solo eso, sino que dice, comed, amigos, bebed, oh queridos, embriagaos, invita a otros, invita a otros. Si tú llegas a una plenitud de santidad, el Espíritu Santo se regocija en ti. Invita a otros a que beban de tu vino, a que beban, coman de tu requesón y coman de tu miel también. Les invita, les invita. De la forma que Dios quiera. A ti, pues, una contemplativa, pues yo no sé cómo puede hacer el Señor que la contemplativa tenga influencia hacia afuera. Pues mirad a Teresita del Niño Jesús. Con tu forma de hablar, con tu forma de ser, con tu forma de orar, cuando te vean las personas con un escrito tuyo, o sin necesidad de todo eso, porque el Espíritu Santo tiene modos de atravesar paredes que nosotros ni imaginamos. A mí, por ejemplo, pues me podría decir el Señor, o le podría decir a alguien, escucha a este sí, de verdad, yo llego un momento a ser el huerto cerrado y la fuente sellada, donde se recrea el Espíritu Santo. Y podría decir el Espíritu Santo, si yo llegara a eso, pues escuchad lo que dice este hombre, comed ese requesón, ese vino, y bebed y comed también pues esa miel. Y hay una frase que decía Julio Figar: a los borrachos dadles vino. Es decir, a los que están borrachos de Dios, más vino todavía, más borrachera, porque el vino de este mundo hace daño si bebes demasiado, pero el vino de Dios no hace daño, entra hasta dentro, hasta lo profundo de ti. Por eso, hermanas, la vida en el Espíritu es muy importante, y la vida en Jesucristo, que es a donde nos conduce la vida en el Espíritu Santo, pues es la finalidad de todo. Es curioso cómo la contemplativa no está llamada a contemplar un Dios abstracto, que no se sabe lo que es, ¿no? El contemplativo cristiano, la contemplativa cristiana, está destinada a unirse con Jesús. Y solo con Jesús, y con el hombre Jesús. Y diréis, ¿y Dios? A través del hombre Jesús te unes con Dios. Pero mira, te voy a decir una cosa. Pero no solo en este mundo. Nuestra suerte está ligada a Jesucristo, totalmente. Pero en este mundo y en el otro. Cuando estemos en el cielo, nosotros conoceremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad, a través de Jesús. A través de Jesús el resucitado. No por libre. Nuestra suerte está unida a Jesucristo de tal forma que aún en el cielo conoceremos a Dios por medio de Jesús. Será la puerta. Jesús será la puerta por donde entremos también en el cielo. Que nadie piense que es estrecharle horizontes, porque uno puede decir, va, yo quería ir directo a los brazos del Espíritu Santo. Yo con Jesucristo, pues, no he tenido tanto trato. Pues no, mire usted, los brazos del Espíritu Santo están abiertos para ti, pero por medio de Jesús. Den seguro que los panoramas que se ven a través de Jesucristo son panoramas inmensos, insondables, infinitos. No tengas miedo que se te estreche el cielo. No tengas miedo, sino todo lo contrario. Que tu alma alabe a Jesucristo. Que tu alma bendiga a Jesucristo, porque es a través de Él que tú vas a conocer a Dios, vivir en Dios y disfrutar de Dios. Fruí. Santo Tomás lo dice más de una vez, muchas veces. Fruí. La palabra fruí en latín significa disfrutar. La relación con Dios en el cielo y aún antes es fruí, es disfrutar de Dios. Porque Dios es objeto de disfrute para el hombre. Disfrutar, no otra palabra. Santo Tomás utiliza muchas veces esa palabra, fruí. Disfrutar. Y entonces es cuando, pues, no sé, llamas a los amigos y dices, venid, amigos, vamos a emborracharnos todos en Jesucristo. Vamos a beber y a vivir esta dimensión que se ha creado para nosotros. Por eso, queridas hermanas, pues, decía al principio que termina muy bien este poema. Termina bellamente, bellamente. En el huerto, la fuente sellada, en el huerto cerrado, allá dentro, que soplen los aires, que sople el cierzo, que sople el solano, que sople el ábrego, que soplen todos los vientos, que se oree en nuestro interior, dejar que el Espíritu Santo haga, que nos llenemos de dones, de carismas, de gracias. No estrechar vuestro corazón, no. Abríos al Espíritu Santo, abríos al alabanza, levantad los brazos, orad en lenguas, todo lo que podáis, gritadle al Señor, porque es parte de este festín. Es parte de este disfrute, es parte de estas cosas. Muchas veces somos tan estrechicos, tan estrechicos, tan estrechicos, que nos quedamos a medio camino precisamente por ser estrechos, por no tener un espíritu abierto, un corazón abierto, unos ojos abiertos, unos gestos abiertos. Hasta los gestos somos muchas veces tan comedidos y creemos que lo quiere Dios eso. No, Dios quiere viento. Dios quiere que sople. El cierzo, el ábrego, Dios quiere que soplen los vientos y Dios quiere que verdaderamente pues haya fuerza y alegría en medio de nosotros y se pueda alabar a Dios. Y si se puede alabar al Señor en lenguas, pues mejor todavía. La jubilatio, laus et jubilatio, esas alabanzas tremendas que en la Iglesia han sonado muchas veces a lo largo de la vida y a lo largo de la historia. Era Santo Domingo. Santo Domingo, cuando se ponía a orar por las noches él solito en la iglesia, en Santa Sabina se ve todavía muy bien, cuando se ponía a orar, lo hacía a gritos. Lo hacía que los frailes jóvenes, uno de ellos lo deja en su testimonio, en su declaración para la santidad de Santo Domingo, que parecía que bramaba. ¿Vosotros habéis oído bramar a alguien? Pues bramar, braman los toros y las vacas. Cuando hacen mu, eso es bramar. Pues Santo Domingo bramaba con una fuerza tremenda. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estaba exhalando todos los perfumes, que estaba gozándose en el Señor, que se estaba cumpliendo en él perfectamente esta terminación del tercer poema del Cantar de los Cantares. Y a eso estamos llamados, a vivir esta interioridad con muchísima profundidad, y a que, bueno, pues en nosotros sucedan pues todos esos perfumes, todos esos aromas, todos esos frutos exquisitos de los que se alimenta el Señor en nosotros. Él lo pone primero, pero después quiere recoger la cosecha. Gloria al Señor.